Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Dos palabras resumen el día. Prioridad nacional. El jardín semántico en el que se ha metido el Partido Popular, al que le está costando explicar con versiones un tanto ambiguas si prioridad nacional quiere decir lo que parece, discriminar en la concesión de las ayudas sociales a extranjeros frente a españoles. Este pago a Vox en Extremadura, que en el Partido Popular matizan y vuelven a matizar para que no sea lo que parece y lo que quiere Vox que sea, porque así se ha firmado en el pacto de investidura de María Guardiola, que acaba de ser investida presidenta de Extremadura de nuevo por mayoría absoluta y que tomará posesión de su cargo el viernes. Y así va camino de firmarse en Aragón de forma inminente y en Castilla y León, para disgusto del primero de los varones que se juega retomar la mayoría absoluta en las urnas andaluzas en menos de un mes. Al Partido Popular le está costando argumentar la cesión de María Guardiola para poder gobernar de nuevo en Extremadura, sí. Y a Salvador Illa, presidente catalán, se le ven las costuras de las contradicciones de la izquierda cuando defiende, en Cataluña sí, que el idioma, el catalán, es imprescindible para que un inmigrante se integre. En Cataluña, esto sí es integrar.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al miércoles. ¿Cómo están? María Guardiola ya es presidenta de Extremadura de nuevo. Acaba de ser investida en la Asamblea de Extremadura gracias al respaldo de Vox y al pacto de gobierno firmado que incluye ese polémico concepto de la prioridad nacional que asume con naturalidad la propia María Guardiola, eufórica tras la votación.
Quiero llorar y quiero gritar y quiero divertirme con ellos. Hoy voy a celebrar porque creo que todo el Partido Popular de Extremadura lo merece.
El principio de prioridad nacional lleno de matices que el PP trata de explicar desmarcándose del sesgo identitario que le ha dado Vox y que Santiago Abascal tiene perfectamente claro lo que significa los españoles primero.
Yo creo que la señora Ayuso no ha comprendido muy bien el debate y confunde prioridad con exclusión. No se pretende excluir a nadie, lo que se pretende es que los españoles no estén discriminados y que estén en primer lugar en España, es de sentido común. ¿Quién está en primer lugar en Marruecos? Pues los marroquíes. ¿Quién está en primer lugar en otros países? Pues los nacionales. Lo que no es de recibo es que en España y en otras naciones occidentales, en el último lugar estén los españoles y los europeos.
Respondía Santiago Abascal en Espejo Público a las críticas de la presidenta Díaz Ayuso. La polémica se ha colado de lleno en el Congreso. En paralelo a la investidura de Guardiola, Vox obligará al PP a retratarse con una moción que ha llevado a la Cámara, que se va a votar en apenas unas horas, que los populares han tratado de matizar, con una enmienda que se centra en el arraigo como principio para otorgar las ayudas. La bronca parlamentaria empezaba a las 9 en la sesión de control. Censura, Miguel Tellado, un gobierno corrupto, responde Félix Bolaños con la inmigración.
Tienen un problema con toda la justicia, con la Audiencia Nacional, con el Tribunal Supremo, con los juzgados de toda España, con la UCO, con la Guardia Civil. Ustedes no son un gobierno, ustedes son una organización criminal. Entréguense.
Con ese pacto discriminatorio y inhumano que han llegado ustedes en Extremadura, no les vamos a pasar ni media a los tribunales a pararlo.
Encantado con la regularización, se confiesa el presidente catalán, Salvador Illa, hoy en Más de Uno, con Alsina en el Palau de la Generalitat, muy a favor, dice, de que sea obligación. En Cataluña sí, esto no es racista. Tampoco Junts, que sepan hablar catalán para renovar sus permisos de residencia, los extranjeros. Hablar catalán, dice, enriquece.
Creo que es una cosa de sentido común. No le decimos ya hoy, si no lo sabes, no vengas, decimos, si vienes y tú has decidido venir aquí, pues intégrate completamente como haríamos en cualquier parte del mundo.
Y además, sesión del juicio de las mascarillas en el Supremo, con el dinero del PSOE y las chistorras entre los testigos de esta mañana, el exgerente del PSOE, el exjefe de gabinete de María Jesús Montero o la secretaria de Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE. Primera de nuestras noticias, en formato breve, titulares con Margarita Zavala y David Gabás.
Los pagos del PSOE se cuelan en el juicio por el caso Mascarillas. El exgerente del partido defiende el sistema y niega que se utilizaran billetes de más de 100 euros. La secretaria confirma que Ábalos delegaba el cobro de las liquidaciones.
La Audiencia Nacional ordena el reingreso en prisión de Soledad y Iparraguirre, alias Amboto. El juez de vigilancia penitenciaria ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad, lo que supone la vuelta a prisión de la exjefa de ETA.
La propuesta del alcalde socialista de Lleida de prohibir el burka en sus calles divide al gobierno. Los ministros del PSOE evitan pronunciarse los de Sumar consideran que es un debate propio de la extrema derecha, xenófobo y racista.
La Guardia Revolucionaria de Irán apresa dos buques en el estrecho de Hormuz en plena prórroga del alto el fuego de Trump. Francia y el Reino Unido abogan por organizar una misión internacional para garantizar la seguridad en la zona.
Bruselas propone que los países comunitarios compartan queroseno para evitar el desabastecimiento. La estrategia de la Comisión para hacer frente a la guerra en Irán contempla también llenar las reservas de gas y coordinar la compra de suministros.
España es uno de los países de la OCDE en la que la fiscalidad ha subido por encima de los salarios. Según sus datos, en 2025 los sueldos apenas crecieron un 1,2%, descontando la inflación, y el tipo impositivo medio aumentó un 1,5%.
Y el tiempo empieza a bajar el termómetro, más propio hoy ya sí de la primavera en la que seguimos, Marga.
Sí, la inestabilidad que registramos en el día de ayer se va reduciendo. Hoy vamos a tener menos tormentas, entre otras cosas porque ya no va a hacer tanto calor en buena parte del país, menos en el Mediterráneo, hasta donde se ha trasladado la masa de aire procedente de África, la calima que hemos visto en una parte de la península en estas últimas horas. Ojo de nuevo a las tormentas en el Pirineo Oriental, que mañana se van a trasladar a Extremadura. En estos momentos la temperatura más alta la tenemos en Murcia con 33 grados y en Lleida con 31.
Si fuera redonda, se...
Onda Cero.
Lo inmediato es Extremadura, dos investiduras fallidas, 4 y 6 de marzo, a la tercera va la vencida. Pasada la una de esta tarde, María Guardiola ha sido investida, como se esperaba, tras el pacto alcanzado con Vox. Presidenta de Extremadura repite en el cargo, 40 votos, 29 del PP y 11 de Vox, mayoría absoluta para gobernar de la mano de los de Abascal. Desde la Asamblea de Extremadura, la crónica de Noelia Macías.
Lo esperado en el día de hoy se cumplía. María Guardiola ha sido reelegida presidenta de la Junta de Extremadura, como bien anunciaba el presidente de la Asamblea, Manuel Navarro.
Queda investida presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura, doña María Guardiola Martín. Señora Guardiola Martín, mi más sincera enhorabuena. Señora presidenta, enhorabuena.
Los 40 síes la nombraron de nuevo presidenta durante los próximos 4 años. Justo antes de la votación, Guardiola dejaba el tono del enfrentamiento atrás y aseguraba que su gobierno de coalición va a garantizar cambio y estabilidad para quienes la votaron y para quienes no.
Señorías, mi compromiso es gobernar para todos, para los que me votaron y para los que no me votaron, para los que hoy se alegran y para los que hoy critican, para todos. Y lo voy a cumplir, porque gobernar no es presidir a los tuyos, sino servir a todos.
El viernes 24 de abril se hará oficial este gobierno con el acto de toma de posesión de María Guardiola como presidenta de Extremadura, dando el pistoletazo de salida al gobierno de coalición PP-Vox.
Bueno, pues cerrado ya este capítulo en Extremadura, ahora se espera de forma inminente el acuerdo entre Vox y el Partido Popular en Aragón, el acuerdo que sería calcado a este de Guardiola para investir a Jorge Azcón y que incluiría, parece también, este principio de la prioridad nacional. Vox tiene muy claro lo que quiere que signifique, ya lo ha dicho Abascal, le escuchábamos antes, que los españoles están por delante del resto, ciudadanos de España primero, pero en el Partido Popular buscan matizar esa expresión. De hecho, la matizan hoy mismo con una enmienda a una moción de Vox con la que Abascal pretende que se retrate. En la enmienda suaviza el concepto, se enfoca en el arraigo como requisito para las ayudas y no en la identidad nacional, pero Vox ha rechazado ya aplicar o admitir esa enmienda a la moción que se va a tener que votar en breve. Ya se ha terminado de debatir. Congreso, José Ramón Arias.
Dices, Vox ha rechazado la enmienda que les ha presentado el Partido Popular porque, según el diputado Ignacio Oces, quieren ir más allá de lo acordado en Extremadura.
Señorías del Partido Popular, han presentado ustedes unas enmiendas con la filosofía de lo acordado en Extremadura. Está bien, pero hoy estamos en el Congreso Nacional, en el Congreso de los Diputados, y no vamos a renunciar a la repatriación de los ilegales y a la deportación también de las personas que cometan delitos.
Los populares que no aceptar su enmienda votarán en contra del texto presentado por Vox, ya que consideran que no busca, solo buscan el relato electoral. La diputada del PP, Carmen Navarro, insiste en la fórmula del arraigo y el respeto a la ley y recuerda a los socialistas sus pactos.
Si quiere Pedro Sánchez contravenir al Partido Popular con la fuerza del Estado de Derecho, ya que abraza la transparencia, que abrace y empiece presentando presupuestos generales a esta Cámara y cumpla la Constitución. Gracias. Abrace la transparencia con sus pactos con Bildu.
Los socialistas señalan que el pacto en Extremadura traiciona y mancha a esa comunidad.
O sea que el Partido Popular votará finalmente en contra de este texto, que es muy similar, es casi calcado al que ha dado la investidura María Guardiola en Extremadura. El discurso de Abascal en este sentido es muy claro. Vox lo tiene claro desde el principio. La política de inmigración no engañan a nadie. Defienden que los españoles están discriminados en el reparto de ayudas.
Yo, por cierto, comparto mi gratitud con muchos otros españoles, con los extranjeros que han venido a trabajar, que están codo con nosotros levantando España, que están contribuyendo, que respetan nuestras leyes, que respetan nuestra cultura, que no vienen a imponer religiones fanáticas y que respetan a las mujeres. Eso vaya por delante.
El aperitivo de esta polémica lo hemos tenido en la sesión de control esta semana, sí, ya con Sánchez, que ha acusado a Feijóo de violar el principio de igualdad. El líder del PP le reprocha que viaje más a China que a Adamuz o a Paiporta. Congreso de los Diputados, Juan de Dios Colmenero.
Los servicios públicos, las infraestructuras que están padeciendo los ciudadanos, las carreteras en mal estado, los trenes, la alta velocidad, señal de identidad en nuestro país ahora en su peor momento de la historia. Todo esto le ha recordado Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, hoy a Pedro Sánchez, que ha respondido el presidente del gobierno con Vox, con Extremadura, con el pacto y con lo del concepto de prioridad nacional.
Lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad. Es usted implacable recaudando. Es insensible a los problemas de la gente. Está a años luz de ellos, por eso no puede salir a la calle. Y por eso usted va más veces a China que a Adamuz o a Paiporta. Hoy, la mayoría de los españoles ya sabe que usted gobierna contra ellos. Lo único que empata con su corrupción, señor Sánchez, es su incompetencia.
Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución, violando, claro que sí, el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas. Le diré una cosa, ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B.
Pedro Sánchez, que considera que se vulnera la ley con ese pacto, el presidente del gobierno, que hoy también ha tenido que escuchar cómo Junts subía el tono, le pedía elecciones ya y le reprochaba la regulación masiva.
Sí, en efecto, la diputada de Junts, Miriam Nogueras, que ha elevado la voz, enfadados los de Puigdemont con que Sánchez apruebe políticas por la puerta de atrás, como esta regularización de inmigrantes. Por eso y por la corrupción le ha pedido que convoque elecciones.
Culpa de toda la derecha, pero pacta con ella cuando le conviene. Incumple los acuerdos, aprueba políticas de espaldas a este Parlamento, pero no aplica las políticas que se aprueban en este Parlamento. Y la guinda de todo este panorama son los casos de corrupción que le rodean. ¿Qué argumento democrático le queda, señor Sánchez, para no convocar elecciones?
Para no convocar elecciones.
La presión de Junts en la sesión de control que ha llevado a Pedro Sánchez a hablar de Cataluña y de España como países equiparables.
Me parece, señoría, que desde luego este gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores.
Cataluña y España, países mejores. Junts, ese partido al que la vicepresidenta Yolanda Díaz considera racista y clasista y que, en cambio, Salvador Illa no.
No, no es racista. Yo ahí sí que tengo que ser claro. Sus contingentes políticos, los dirigentes de Junts con los que yo trato, no son racistas. Pueden tener opiniones que yo no comparto y de hecho algunas no las comparto, muchas no las comparto, pero no son racistas. Me parece una calificación desafortunada.
Estuvo desafortunada la vicepresidenta Yolanda Díaz, dice Salvador Illa en su entrevista con Alsina de esta mañana. Hoy el presidente de la Generalitat en el Palau, donde ha recibido Alsina, sostiene que la lengua catalana ayuda a progresar, a integrarse y a conocer mejor a los inmigrantes que quieren renovar sus permisos de residencia. Defiende que pasado un año de la regularización se les exija conocer la lengua. En Cataluña, sí. No va contra nadie, dice, sino que es un elemento integrador. Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez.
El conocimiento del catalán fue uno de los puntos que incorporaba el borrador del decreto de regularización, aunque finalmente se descartó. Sin embargo, Illa ha asegurado que será una condición necesaria para renovar este derecho el año que viene, siguiendo la misma norma que ya se aplica para obtener los permisos de residencia.
Eso de regularización, lo que estamos diciendo es usted para regularizarse. Yo estoy muy a favor de la regularización de estas personas inmigrantes, muy a favor, radicalmente a favor. Pues usted no tiene que acreditar nada. Para renovar este permiso al cabo de un año, pues usted demuestre que se ha arraigado aquí.
Al ser preguntado por la iniciativa del gobierno socialista de Lleida para llevar al pleno municipal la prohibición del velo integral en espacios públicos, y ha dicho que el burka no le gusta porque no quiere que nadie vaya por la calle con la cara tapada. Además, no cree que sea una medida que atente contra la libertad religiosa, tal y como defendió el PSOE para tumbar la misma propuesta de Vox y Junts en el Congreso. Y de nuevo, ha pedido que se aplique la amnistía en su totalidad para que Puigdemont pueda volver a España.
Este del burka es otro debate incómodo en la izquierda. El ayuntamiento de Lleida, que es del PSC, quiere prohibir el burka en la vía pública y en las dependencias municipales. Es una ordenanza de civismo y convivencia en la que no se menciona expresamente esta prenda, pero sí se habla de prohibir que se vaya con el rostro cubierto. Tres ministros, Mónica García, Bustinduy y Elma Sainz, han esquivado una respuesta clara sobre si rechazan o no el uso del burka.
Bueno, yo creo que el debate en España no está en el burka. Sí que pediría a todos los dirigentes políticos que centraran el debate en lo que realmente le importa a la ciudadanía.
Bueno, pues tendrá que dar explicaciones quien lo haya propuesto. ¿Cuál es su justificación? Nuestra posición, desde luego, es bien clara. No hay que ceder un milímetro a la ola reaccionaria y a sus posiciones racistas.
Son cuestiones que tienen que tener un análisis sosegado y mucha pedagogía.
No han llegado a decir, eso sí, como dijo Patxi López hace unos días, que el burka es un símbolo de libertad religiosa. Octava jornada del juicio por el caso Mascarillas. Ha declarado esta mañana el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, que ha defendido el sistema de pagos en efectivo del partido y que ha negado que las chistorras, los soles y las lechugas de las que hablaba Coldo García con su exmujer fueran dinero en efectivo que salía de la caja del partido. Declaración también de la secretaria de la Secretaría Socialista, de la Secretaría de organización, que ha confirmado que Ábalos delegaba en otras personas, además de Coldo, el cobro de los sobres con las liquidaciones de gastos, y del ex jefe de gabinete de María Jesús Montero, que ha negado haber recibido una comisión de Víctor de Aldama a cambio de gestiones para aplazar una deuda. Con todo ello, Tribunal Supremo, Eva Llamazares.
El exgerente del PSOE no conoce el informe de la UCO sobre la jerga del dinero negro, en concreto la queja de Coldo de que el partido le pagaba en chistorras. Mariano Moreno defiende el absoluto control de la caja del PSOE y asegura en todo caso que la formación nunca pagaba en billetes grandes.
Que en esas monedas nunca, nunca pedimos ni billetes de 500 euros, ni billetes de 200 euros, ni billetes de 100 euros, nunca, por lo tanto, no existen esos billetes que se haya podido dar por parte del Partido Socialista.
Ábalos era el único autorizado para firmar los gastos de la Secretaría de Organización, la de mayor actividad. La trabajadora de esa secretaría, Celia Rodríguez, recuerda haberle dicho a Coldo que no le gustaba tener money en el cajón y confirma que el asesor recopilaba los tickets y que el PSOE abonaba los del equipo en un sobre y en otro los de José Luis Ábalos, aunque a veces los recogieran otras personas.
En el que el propio Coldo delegara la recogida en personas de su confianza de los sobres.
Sí, algunas veces mandaba a alguien a recogerlo.
Bien. Y el exjefe de gabinete de la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tratado de explicar que recibió a Aldama en el ministerio. Moreno Medina niega cualquier favor, relata que le pidió información sobre el aplazamiento de una deuda y que él se lo derivó a Hacienda como otros cientos de consultas. Desmiente haber cobrado los 25.000 euros que, según Aldama, le pagó en un bar en el que no recuerda haberle visto.
Yo no recuerdo haber estado nunca con el señor García y el señor Aldama juntos en un bar.
Nunca pedí ayuda a Aldama para comprar un piso, ha dicho, justifica que le mandó un enlace de Idealista para pedirle su criterio profesional acerca del precio.
¿Necesitas un Moca Intense? Cumple 54 días. Continúa hasta ahora la última prórroga del alto el fuego anunciado anoche por Trump. La incógnita es saber qué va a pasar, porque después de ese anuncio, tres mercantes han sido atacados en el estrecho de Hormuz y dos de ellos apresados por la Guardia Revolucionaria. Uno tiene bandera de Panamá y otro es propiedad de una empresa griega. Están siendo escoltados hacia las costas de Irán, según están informando los medios iraníes. De momento, no hay respuesta a esta acción de Estados Unidos. Asunción Salvador.
Y tampoco está claro qué va a hacer Irán en las próximas horas, porque su ministro de Exteriores acaba de responder a la ampliación de la tregua por parte de Trump diciendo que solo volverán a reunirse con Estados Unidos cuando se desbloquee Hormuz. Y Trump sostiene que solo lo mantendrá desbloqueado hasta si Irán se sienta a negociar asumiendo sus exigencias. Solo entonces lo desbloqueará. Así que los mercantes que intentan atravesar esa ruta siguen siendo objeto de ataques por parte de unos y de otros, como ha vuelto a suceder en las últimas horas, para exasperación de la comunidad internacional, que pide acción. Boris Pistorius, ministro alemán de Defensa.
No podemos permanecer impasibles mientras estrechos como el de Hormuz o el de Malaca se convierten potencialmente en vías de peaje en los próximos años. Eso supondría una ruptura total, el fin del orden internacional basado en normas en lo que respecta a la libertad de navegación marítima.
Para tratar de desbloquear el estrecho de Ormuz, entre hoy y mañana se reúnen a las afueras de Londres asesores militares de 30 países que intentan traducir en aportaciones concretas el consenso alcanzado la semana pasada en París para impulsar una misión defensiva, una misión que se encargaría de proteger a los barcos, brindar seguridad a los operadores marítimos y llevar a cabo el desminado de Ormuz. Pero el gobierno británico insiste en cualquier caso en que solo podrá desplegarse cuando el alto el fuego en esa zona sea sostenido y no temporal como hasta ahora.
Las consecuencias de la guerra preocupan a Bruselas. Hoy la Comisión ha propuesto una serie de medidas. Plantea optimizar la distribución de combustible para aviones entre los socios para evitar el desabastecimiento, llenar las reservas de gas o coordinar las compras de suministros. Los 27 ratifican además su apuesta por las energías limpias para ganar independencia energética. Diana Rodríguez.
Un plan para que Europa sea capaz de desengancharse de los combustibles fósiles, se acelere la electrificación y la creación de energías renovables. Y es que avisa la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Teresa Rivera, de que la factura económica de la guerra y las consecuencias sociales serán demasiado graves si no reabre Ormuz.
Esta crisis tendrá importantes consecuencias sociales, pero creemos que debemos afrontar los desafíos actuando y colaborando. Es el momento de acelerar el despliegue a gran escala e invertir masivamente en soluciones que puedan implementarse a nivel nacional, porque estas nos brindarán la soberanía energética que buscamos.
Bruselas coordinará el llenado de las reservas de gas para evitar tensiones en el suministro y nuevos picos en los precios. Un paquete europeo que sugiere también que los Estados miembros compartan queroseno para que ningún aeropuerto tenga que cancelar vuelos. Y pide a los Estados miembros que coordinen para tomar medidas contra el alza de los precios, como por ejemplo la rebaja de los impuestos de la luz o la prohibición de cortar el suministro a los hogares más vulnerables.
Mira esa casa, entramos.
Es un Carcón de buenas tardes.
Buenas tardes, María. Han dormido los blancos a 6 puntos del Barça tras ganar ayer 2-1 al Alavés en un triunfo sufrido, con susto por la posible lesión de Militao, que al final no parece nada grave, y con un ambiente gélido en el Bernabéu. Hubo pitos para Camavinga, declarado por la afición culpable del caos Champions, y para los dos goleadores, Mbappé y Vinicius, sobre todo para el brasileño, que incluso pidió perdón a la grada en la celebración de su tanto. El técnico madridista, Arbeloa.
¿Cómo se ha podido recuperar? Como ha hecho siempre Vinicius, un gran esfuerzo en momentos en que hemos tenido situaciones muy complicadas, que ha sido capaz de echarse el equipo a la espalda. Creo que es un gran madridista, siente mucho el escudo. Me alegra mucho cuando al final el público le recompensa con aplausos y bueno, eso es lo que espero siempre de esta relación.
Busca el Madrid agarrarse a la Liga, aunque hoy el líder puede volver a poner esa diferencia de 9 puntos. A las 9:30 recibe el Barcelona al Celta. Última hora, Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Barcelona ya está concentrado a la espera de afrontar el choque frente al Celta para mantener las distancias con el Real Madrid. Con pocas novedades en la convocatoria, 23 jugadores. Sigue siendo baja Marc Bernal, tampoco está Rafinha ni Christensen. Y ojo ya, pendientes de los apercibidos, Koundé, De Jong y Eric García, si vieron una tarjeta se perderían el siguiente partido, y pronto está el choque directo frente al Real Madrid. Se espera un gran ambiente. El Celta ha viajado esta mañana con la baja del central Starfelt.
Antes juegan los dos finalistas de Copa. A las 8 el campeón, la Real Sociedad, recibe el Getafe. A las 7 visita al Elche el Atlético de Madrid, con la cabeza ya en esas semis Champions. Habrá muchas ausencias en los rojiblancos. Hugo Condés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Buenas tardes. El Atlético de Madrid, que juega a las 7 de la tarde en el Martínez Valero, con la intención de quitarse de la cabeza la final perdida el pasado viernes frente a la Real Sociedad en Sevilla. Con muchas bajas el Atlético de Madrid, por lesión no estarán ni Janko, ni Jiménez, ni Lukman, ni Sorloth, a los que se unen tres futbolistas que ha dejado Simeone en Madrid para descansar, como son Llorente, Julián y Coque. El resto intentarán conseguir una victoria en Liga para seguir en la pelea por la tercera plaza.
Jornada que nos dejó ayer el empate a 1 entre Mallorca y Valencia, la victoria del Athletic de Bilbao 1-0 ante Osasuna y el triunfo del Betis 2-3 en Girona, y que mañana se completa con tres duelos: Levante-Sevilla, Rayo Español y Oviedo-Villarreal. En segunda, el Cádiz ha destituido a Sergio González. Apenas ha durado 1.5 meses en el cargo tras encadenar 6 derrotas consecutivas. El principal candidato a ocupar su puesto es Imanol Idiáquez. Y en la Liga Femenina, el Barcelona se proclamará hoy campeón si gana el derbi catalán en campo del Español. En baloncesto, el Barcelona superó anoche a la Estrella Roja. Va a pelear el viernes con el Mónaco por la última plaza en un playoff en el que el Valencia ya sabe que se va a enfrentar al Panathinaikos. Se abre además hoy la final de la Copa Europea FIBA, partido de ida para Bilbao Basket en cancha del PAOK griego. Y en tenis, la jornada de hoy en el Mutua Madrid Open nos va a dejar esta tarde el debut de Rafa Jódar ante el holandés De Jong. Se estrena también Roberto Bautista frente al argentino Tirante. Ha caído eliminada Carlota Martínez en un cuadro femenino que nos dejó ayer ese inesperado KO de Paula Badosa en primera ronda al caer en 3 sets frente a la austriaca Graber, número 107 del mundo.
Pensamos en la calidad como...
Última su tramitación en el Congreso incluye la prohibición de que los menores de 16 tengan un perfil en redes sociales, pero también le reconoce el derecho a la conexión universal sin limitaciones. Desde la plataforma Z advierten de que ese acceso debe estar tutelado, temen que afecte a su desarrollo y aportan pruebas. Belén Gómez del Pino.
Pruebas como la relación comprobada entre el uso excesivo de pantallas y el desarrollo cognitivo a nivel físico en resonancia magnética. Se han visto variaciones en la corteza cerebral que muestran que a más tiempo de pantallas, menos habilidades comunicativas. La explicación del vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, David Ezpeleta.
Los niños de la edad preescolar con alta exposición a pantallas tienen cambios en la mielinización de todo su sistema nervioso y en especial en el hemisferio izquierdo, en aquellas áreas donde se está formando el lenguaje y la alfabetización.
En ese uso indebido cuenta no solo el tiempo, también el patrón de uso con aplicaciones diseñadas para crear adicción, como las drogas. Está demostrado, explican los expertos de la plataforma Control Z, que la alta frecuencia de interacción con el móvil provoca cambios funcionales en el sistema nervioso. Ojo, a todas las edades.
Mañana es el Día del Libro, se entrega el Cervantes y se prepara también el Día de San Jordi en Cataluña, este año con una iniciativa muy especial de Planeta que ha llenado de libros los escaparates del Paseo de Gracia. Barcelona, Montse Valls.
La sombra del viento y Marina de Carlos Ruiz Zafón o Hábitos atómicos de James Clear son algunas de las novelas que se pueden ver en los escaparates del Paseo de Gracia. Más de 20 establecimientos de la avenida han decidido unirse a esta iniciativa decorativa para reforzar el vínculo entre el comercio y la cultura en la previa de Sant Jordi. Una unión que celebran Carolina Guilló, gerente de la Asociación del Passeig de Gràcia, i el escritor Martí Gironell, quien expone su novela juvenil La última pantalla.
Pues es una forma de unirnos y de sumarnos a este día tan bonito y tan de cultura.
Para los autores es un privilegio tener otro espacio donde mostrar tu obra, ¿no? Más allá de las librerías.
Una iniciativa que anticipa una jornada de Sant Jordi, llena de gente paseando con su libro y su rosa por las calles.
Pues así nos vamos. En la realización, Gema Esteban, en la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.